Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es 26 de abril del 2022 y abril, cumpliendo con su deber, vuelve a ser inestable. El tiempo hoy soleado unas horas en Península, luego se va tapando a lo largo del día, deja algunas lluvias, también en Canarias, y así pasan los días y así pasan las horas. Y así se las contamos en este programa que tiene que contarle hoy, en fin. Tiene que hablarle de las elecciones de Andalucía, que es la noticia política de la jornada, que se confirman para el 19 de junio, como ya les veníamos contando hace algunas semanas. El maestro Burgos hoy describe todo esto en ABC como una especie de sudoku que ha tenido que hacer el gobierno de Juanma Moreno. Y es verdad, buscar una fecha antes de las playas, después de las fiestas, pero que coja, no coja el rocío, pero que tampoco el corpus, y que tenga que ser, que no se hayan ido, en fin, que sea en junio, porque en junio es un adelanto, pero en realidad no es un adelanto como tal, porque solo son 3 meses, y aquí en Andalucía se han adelantado en otras ocasiones las elecciones incluso 1 año o 2 años, como pasó con Manuel Chávez o con Susana Díaz. Es solamente de unos meses. Y tiene razones de oportunidad técnica y de oportunidad política. Los presupuestos de Andalucía, que su socio de legislatura, Vox, junto con el PSOE, tumbó, hacen que con unas elecciones en noviembre no pudiera o no diera tiempo al gobierno que fuera a volver a prepararlos y aprobarlos, y obligaría a ser prorrogado el que ya ha sido prorrogado. Eso para los desafíos en las cuentas en Andalucía, plantea ciertamente muchas dificultades. La situación que vivimos exige cuentas nuevos. También cree el gobierno de Juanma que mejor Juanma Moreno, que mejor en junio, por una cuestión psicológica, como les decía. También en junio hay más contratos de trabajo temporal para el verano, se han recuperado las fiestas y las tradiciones, hay mejor ánimo que en noviembre. O sea que, ya les digo, todo cuadra. Había que buscar una fecha para la ocasión, y la ocasión se ha encontrado. Ahora bien, consideraciones políticas acerca de la legislatura que acaba y la que va a empezar. La legislatura estaba acabada, sin el apoyo de Vox y a los Ciudadanos y el PP. PP y Ciudadanos, pues, podían gobernar con las manos bastante atadas. ¿El objetivo cuál es? El objetivo del que convoca las elecciones es tener manos libres. Y para eso Juanma Moreno aspira a tener más votos que toda la izquierda, es decir, hacerse un Ayuso. ¿Podrá hacerlo? Pues vaya usted a saber. Hombre, las expectativas demoscópicas son felices para él. Pero oiga, tranquilidad, el PSOE tiene un importante suelo electoral en Andalucía. Y tiene un candidato que, es verdad que Juan Espadas no controla todo el aparato, pero hombre, es un señor bastante templado en sus cosas. Y un tipo con el que a lo mejor, quién sabe, el Partido Popular podría entenderse, si Ciudadanos desaparece del mapa. Si no desaparece del mapa y consigue algunos escaños, hombre, podrían revalidar seguramente una fórmula que ha funcionado bien para Andalucía. Se diga lo que se diga ahora. El PSOE ha vivido años del clientelismo. También le pesa ahora mismo la corrupción. Es evidente que Juan Espadas con eso no tiene nada que ver. Pero bueno, lo lleva en la marca. Y a su izquierda tiene un baile de siglas que no se ponen de acuerdo. Ya saben ustedes, no hay nada más atomizado que la extrema izquierda comunista, etcétera, etcétera. Ahora el PSOE acusa al gobierno del PP de no hacer lo que ellos no han hecho 40 años. Pero bueno, la política es eso, ¿no? Política electoral también. La política económica en Andalucía, quieran o no, va en la buena dirección. Y Andalucía puede ser o puede significar un modelo alternativo al sanchismo. Un modelo alternativo al sanchismo que puede darle a Feijóo efectivamente un empujón como despegue hacia las elecciones generales. Con la Junta, es verdad, se abre camino. Y Vox Bueno, Vox tiene que decidir primero quién va a ser su candidato. Parecía Macarena Olona, que tiene que, como dice Teodoro León Gross, tiene 2 meses para ensayar su andaluceo, para adaptarse al terreno, en fin, cosa que conseguirá porque es una señora inteligente y estudiosa, ¿eh? Pero sí lo es, que no está confirmado que lo sea. Con esa perspectiva, la política nacional sigue su camino y sus pasos. Ayer, el rey dio otra muestra de saber estar en la... Es la enésima, haciendo lo que ningún otro representante de las casas reales en el mundo ha hecho, publicar voluntariamente su patrimonio personal, que desde luego no es para tirar cohetes, 2,5 millones, y ninguna propiedad inmobiliaria. Hombre, tras 25 años de servicio, en fin, hay otros que en un par de años han acumulado casoplones en la sierra y según figuran sus declaraciones de bienes publicados obligatoriamente en el Congreso, tienen casi los mismos ahorros que el rey de España. Bueno, hasta ahí todo bien. Felipe VI acierta haciendo esos gestos acordes con unos tiempos de dificultades en los que los servidores públicos tienen que dar ejemplo de transparencia y de austeridad. Y más teniendo en cuenta que medio gobierno y todos sus aliados han elegido como objetivo preferente a Juan Carlos I y a la Casa Real. O sea, a nadie se le escapa que quieren imponer un nuevo periodo constituyente o simplemente quieren marcharse de España, ¿eh? Y claro, tienen en la corona y en Felipe VI tienen su mayor obstáculo. Pero dicho lo cual, miren, hay varias cosas que resultan sonrojantes en esta historia. Hoy mismo va a aprobar el gobierno un real decreto para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, la eficiencia, la ejemplaridad de la Casa Real. Que como les decíamos antes, Felipe VI es el mejor rey que hay en la relación calidad-precio. O sea, que Sánchez quiera darle lecciones de cualquier cosa al rey es como si Putin se las diera de pacifismo a Gandhi. Sea un presidente que protege todos sus abusos con el Falcon, Marismillas, Plus Ultra, con todo, como secreto de Estado. ¿Este tío quiere dar lecciones de ética y respeto a la ciudadanía? Un presidente que ha sido reprendido por el Consejo de Transparencia, por la Audiencia Nacional, por el Tribunal Constitucional, por opaco, por no rendir cuentas, por incumplir leyes, por hacer lo que le da la gana con recursos públicos, por saltarse al Congreso, por casi todo. ¿Y este tío se cree con autoridad para darle lecciones al rey? Y esa sensación está aún más clara viendo cómo Sánchez permite que sigan en su gobierno partidos y dirigentes que exigen la caída del rey, la sustitución por una república bolivariana, por supuesto. Lo primero que haría el rey si creyera en la verdad en la monarquía, echara a Jone Belarra, a todos esos ministros de Podemos que han vuelto a pedir la cabeza del rey y que ahora además, desde el gobierno, ministros del gobierno, se han manifestado contra la cumbre de la OTAN en Madrid, proponiendo una cumbre para la paz con globitos y serpentinas y... Estos son lacayos de Putin hasta decir basta. Claro, no es de extrañar que Biden se esconda en los lavabos cuando ve a Sánchez en alguna cumbre. Y ahí están. Y ahí los tienen. Y además sus socios consiguiendo que el CNI, exprese moderadamente, como suelen hacerlo, su indignación. Pero en particular ni les cuento. Sánchez les ha puesto a los pies de los caballos dando por buena la intoxicación de los separatistas. O sea, ya es otro colectivo cabreado con este sujeto. Es como si el gobierno se hubiera sumado a la denuncia. Menos Margarita Robles, por cierto. O sea, Bolaños, el ministro este que vale para todo, aceptó la sospecha sobre un organismo vital del Estado. Y aceptar dar cuentas del CNI a golpistas catalanes, a Bildu, herederos de terroristas, es una traición al Estado. Si tú gobiernas con formaciones que quieren destruir España, no puedes esperar otra cosa. Tienes que arrastrarte como una culebrilla, como se acaban de arrastrar.